de la mañana, 24 grados la temperatura, y lo veníamos anunciando, lo contamos, lo fuimos adelantando por Twitter. Yo tuve la chance de ver un día un borrador y sale a la calle un libro que para mí va a causar un efecto interesante a los que hablábamos recién, a los que todavía tienen mucho por pensar en relación a lo que pasó en la inundación del 2 de abril en La Plata. Sale a la calle 2A, El naufragio de La Plata, Josefina López Mackenzie y Martín Soler. El libro ilustrado por Juan Bertola y prologado por Pablito Spinelli. Todos amigos, toda gente muy respetada, periodistas muy serios, que laburan bien, que han hecho muchas cosas silenciosamente y que han contado muchas cosas que nadie contó. Tenemos la suerte de tener a Josefina y a Martín hoy aquí en el estudio, así que les damos la bienvenida. Buen día a los dos.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Ahí está, le dio la palabra a la señorita. Muy bien, qué caballero. Bueno, les agradecemos, chicos, porque sé que son días de nervios. ¿O no? ¿Cuándo está el libro?
El libro está el 10 de diciembre, que es la presentación en un centro cultural de La Plata, bien. Y después contamos bien.
Bueno, pero el miércoles que viene ya está acá en la... Ya está.
Sí. Ya está el miércoles, sí. Sí. Sí, sí.
Bueno, ¿vieron un final ya?
Sí.
¿Vieron
sí.
un libro-libro?
Sí. Sí, sí, lo que es la prueba, sí, ¿vieron un impresión libro? Se vio, sí, sí.
¿Y?
Está re lindo el libro.
¿Está lindo?
Sí, está
lindo.
Está muy lindo.
¿Cuánto tiempo llevó de trabajo?
Año y medio, más o menos. Sí, sí, año y medio. A contraturno.
Claro.
O sea, claro. Esto no estaba bancado por nadie, claro, sino que fue un laburo nuestro.
¿Por qué decidieron hacerlo? ¿Qué pasó? ¿Cómo ustedes se conocían de antes? Por el laburo, un día se encontraron y dijeron esto hay que escribirlo. ¿Cómo fue? Los dos.
Yo, en mi caso, bueno, yo trabajo en la revista La Pulseada. Y desde la inundación en adelante estuve coordinando la cobertura que nosotros la hicimos, sobre todo en la web, por obvias razones, porque la revista es mensual y la coyuntura no daba para otra cosa. Eran semanas, días, horas muy intensas, llenas de noticias, llenas de... Era, incluso, bueno, ustedes lo saben perfectamente, difícil de captar con media ciudad inundada, llena de problemas, todo. Sí. Nosotros lo encaramos, yo en particular desde la web y Martín haciendo lo propio desde
Diagonales. Ahí empezamos.
Vos más vinculado a lo.
Más vinculado
a lo legal.
A lo policial en principio.
A los cadáveres, claro, a todos esos temas. Claro, y por ahí ustedes era más social, ¿no? Iba más por contando la trama política, pero digo, contando desde otro lugar la historia, ¿no?
Sí, nosotros tuvimos la posibilidad de recorrer bastantes barrios, pero también, digamos, yo desde el primer momento, el día 4 de abril estuve en la morgue y me planté ahí porque era evidente que había un tema ahí.
Sí.
Digo, no solo por el tema del conteo de víctimas, sino porque atrás del cementerio estaban... los peores barrios donde el Estado no había llegado en ninguna de sus formas. Entonces ahí había como un conflicto muy interesante.
Sí.
Y a partir de ese, cuando bajó la etapa de emergencia, yo seguí profundizando en aristas, sobre todo judiciales,
sí,
y legislativas. Y bueno, hubo un momento en el que es muy difícil, digamos, en un conflicto con tantos actores en juego, con tantos protagonistas, con tantas patas interesantes para seguir, hacerlo solo. Y bueno, yo tuve la posibilidad de encontrar en Martín un muy buen compañero donde confluimos, que es algo bastante extraño lo que hicimos porque...
¿Por qué? ¿Cómo lo hicieron?
No digo, al ser de dos medios distintos.
De dos medios distintos donde... empezamos a laburarlo ella desde lo social, yo desde lo judicial penal, básicamente.
Sí.
Y bueno, nada, es como que se dio solo prácticamente. Un día nos juntamos, dijimos, che, ella le contó qué era lo que estaba pasando con lo suyo, yo le conté qué era lo que estaba pasando con lo mío, y bueno, y nos juntamos, dijimos, ¿por qué no nos juntamos, armamos algo? Y empezamos medio tímidamente a escribir algunas cosas para la web de La Pulseada. Yo ya en el medio donde trabajaba no tenía mucho espacio para desarrollar las noticias, las novedades, porque bueno, hubo una decisión editorial de no empezar a dejar de cubrir ese tema. Y bueno, digamos, contaba con un bagaje con mucha información.
Que no tenías dónde ponerla.
No tenía dónde ponerla. Y bueno, llegó Josefina un día, me llamó. Y me convocó, me dijo si quería trabajar en conjunto con ella. Yo le dije que sí, que no había ningún tipo de
¿Siempre
problema.
¿Siempre fue pensando en un libro?
En principio fue pensando en sostener la cobertura.
Sí. Claro, en que siga el tema vigente.
En que siga el tema vigente, sí, yo me había enganchado mucho con el tema también. Y después, naturalmente, eso se fue transformando en la posibilidad. Claro. Quiero decir que Martín yo descubrí un gran cebador de mate. Muy, muy laborioso y muy,
y eso ayuda.
Y muy buen cebador.
Y eso ayuda mucho.
Para que no se lo agravie. Sí.
Eso ayuda en estas coberturas, ayuda mucho.
Y
¿no?
con una enorme capacidad de trabajo. Uh-huh. Digo, porque esto, bueno, como decía Martín, fue un año y medio de que finalmente terminamos trabajando. Después a eso se sumó otra parte del trabajo de la diseñadora y del ilustrador, donde nosotros ya mucho juego no teníamos, pero nuestro trabajo fue bastante intenso. Porque ninguno vivía de eso y él llegaba con... me hacía sentir mal. Llegaba con todo recontraleído, todo
y bueno, no, procesado. Es mentira, no, todo. Es mentira.
Porque Martín es un apasionado, en realidad. Eso no, es lo que sucede.
Lo que es mentira, amor. No fue tan así. Lo que pasó fue que en distintas etapas iban apareciendo documentos judiciales de distintos lugares. Por ahí en una etapa se aceleraba más lo penal, entonces yo conseguía más material. En otra etapa se aceleraba más lo contencioso y ahí ella apuntalaba. Pero bueno... No es tan así como ella. Ella también es una gran cebadora de mates. Sí. Y una gran anfitriona, porque mucho de esto...
Eso, ¿dónde? ¿Qué hacían? ¿Se juntaban en sus casas, fuera del horario de laburo?
Sí, siempre a contraturno, fuera del horario de trabajo, resignando horas de familia, de...
¿Fue fácil acceder a la información?
No.
No porque era bueno tenerla oculta, no porque los protagonistas no hablaban, no porque había miedo a hablar, ¿por qué no?
Bueno, hay de todo, ¿no? Sí. Porque el libro aborda lo judicial en los dos fueros, aborda lo legislativo, aborda historias de vida, aborda el poder político, el poder ejecutivo municipal, el provincial, digamos, de todo un poco, y hubo distintas experiencias en distintos lugares. Uh-huh. En mi opinión, hay como un colchoncito que es, digo, antes y después de la inundación, que es una cultura vinculada a no abrir demasiado la información que es pública, y que no fue distinto en la inundación, ¿sí? Y después sí hubo algunas trabas, hubo funcionarios en particular que se dedicaron a trabar el acceso a la información pública, eso también está contado en el libro. Y después
quien compre el libro y lo abra y empiece a leerlo, ¿con qué se encuentra? ¿Con historias? ¿Con un libro muy documentado? ¿Con todo eso junto? ¿Qué es este libro? ¿Qué tiene?
Y está, se cuentan, hay historias sociales, hay historias de vida, muchas de ellas silenciadas. El capítulo que salió publicado en la revista de La Pulseada de este mes, que se titula Josué, digamos, se eligió ese capítulo porque es una historia social y es una historia donde quedan claro cómo fue el manejo de la cifra. De la cantidad de muertos.
Fue quizá donde más eje se hizo, ¿no?
En el primer listado.
Lo que más saltó a la luz.
Claro.
Que eran 40, que eran 30, que eran 50, que eran 80, que eran 89. ¿No? Con Arias, con el juez Arias en el medio, ¿no?
Josué fue un caso que entró y salió varias veces de la lista, que iba siendo un poco el termómetro de lo que cómo funcionaba, quería entrar. Bueno, en el capítulo de Josué se van a encontrar con lo que es un caso testigo de cómo el Estado se manejó en cuanto a tratar de ocultar, de negar, y de no, bueno, hubo manipulación un poco también hacia la familia de Josué, está todo contado en el libro. Y bueno, y en esa historia en particular, que está publicada en la revista de La Pulseada de este mes, que es el adelanto del libro, ahí se van a encontrar un poco con la radiografía de cómo fue el manejo desde el Estado en cuanto a uno de los puntos que fue la lista de víctimas.
Estamos hablando con Josefina López Mackenzie y con Martín Soler, autores de Calle de 2A, el libro que sale en estos días a la calle, El naufragio de La Plata, que tiene que ver con la inundación del 2 de abril en la ciudad de La Plata. Ya pasaron 20 meses. Cuando terminaron de escribir el libro, ¿se dieron cuenta que tendrían que volver a empezar? ¿O no?
No.
Digo, porque,
no.
¿Viste que? No, pero digo porque la... A ver, a mí me da la sensación como que va pasando el tiempo y pasan más cosas, ¿no?
Es que
como que siempre va a estar la referencia del 2 de abril en la política platense. en todas las cosas que van pasando. Hace un rato discutíamos en el pase con los chicos y hablábamos de cómo las fuerzas opositoras acompañan en todo caso y legitiman algunas cuestiones, cómo se aprobó la rendición de cuentas de cómo se distribuyó el dinero en la ciudad de La Plata y lo apoyaron los propios opositores. Digo, me parece que el 2 de abril marcó un hito y que nunca va a dejar de estar. ¿Se plantean ya decir, bueno, nos quedaron cosas afuera?
La verdad que no lo hemos charlado entre nosotros, pero bueno, como vos decís, sigue pasando siempre de todo. En un momento nosotros hicimos un corte. Claro. Tuvimos la posibilidad de esperar bastante y de llegar hasta momentos importantes, como por ejemplo la resolución definitiva en la justicia de el fallo de Arias.
De las 89 muertes.
Que la prensa termina consintiendo, digamos. Tuvimos la posibilidad de llegar ahí y un poco más adelante también después, naturalmente, como en toda investigación, tuvimos que hacer un corte porque si no, cada vez que pasa algo nuevo, por ejemplo, no llegamos a la audiencia pública y todo eso. Pero
de todas maneras hay que aclarar que seguimos investigando el tema, seguimos obteniendo documentación, que no sabemos qué vamos a hacer con eso en un futuro, pero no es que hicimos el libro y lo abandonamos acá.
Cuando uno lee el libro, ¿puede sacar conclusiones sobre quiénes son los responsables de la tragedia del 2 de abril?
No sé si sobre quiénes son los responsables de la tragedia, pero digamos, el libro, lo que nosotros contamos, le preguntabas recién a Martín qué se encuentra uno en el libro, ¿no? Aparte de estas historias silenciadas, hay como una gran reconstrucción hecha por nosotros de todo lo que sucedió en distintos planos. Por ejemplo, te vas a encontrar con qué sucedía en la intimidad del comité de crisis, donde se definió esa lista de muertes. El gobierno provincial conocía que había una cantidad de víctimas mayor en el momento en que decidió comunicar menos. Te vas a encontrar con qué creemos nosotros que pasó hacia dentro del gabinete de Bruera. Te vas a encontrar detalladamente con qué pasó en todas las comisiones legislativas. Te vas a encontrar con qué pasó dentro de cada uno de los expedientes penales que se abrieron, que son muchos.
Sí.
Me parece que ahí hay un montón de conclusiones para extraer. Sí, no sé si sobre quiénes son los responsables.
Pero sí, para entender.
Sí, y ¿sabes qué? Sobre las estrategias que se dio cada sector para utilizar o para hacer algo con todo esto, ¿no?
¿Pidieron permiso? ¿Cómo eligieron las historias? ¿Cómo fueron esos protagonistas que digo, así como cuentan acá, en este anticipo en La Pulseada, la historia de Josué? ¿Cómo eligieron las historias? ¿Porque las habían impactado ustedes? ¿Porque gente con la que tuvieron más relación? ¿Cómo fue?
Sí, porque es gente con la que tuvimos más relación y porque cada una de esas historias permitía graficar un conjunto de cosas, responsabilidades de empresas, manoseo en el listado de víctimas, un barrio determinado, un rol determinado de la policía, digamos, distinta, alguna matriz ahí que nosotros queríamos
marcar.
Obviamente también, además de la investigación que hicimos nosotros, nos fuimos nutriendo de otras investigaciones que se hicieron no solo en la justicia, sino, por ejemplo, desde la universidad, en distintas facultades, desde organizaciones sociales.
¿Tuvieron alguna presión en el camino?
No.
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 ¿A nadie les dijo, mejor no se metan con esto?
No. No, creo que no tuvimos presiones porque no se lo dijimos a nadie que estábamos haciendo esto. Muchos entraron cuando ya estaba todo cocinado. De hecho, mucha gente se está enterando ahora
que
hicimos un libro. Muchos actores centrales que nosotros mencionamos en el libro se están enterando ahora de que la semana que viene sale un libro en el que ellos están mencionados. Se manejó, justamente fue una de las estrategias que nos dimos de manejar todo de manera encriptada para evitar cualquier tipo de operaciones, de amenazas.
Que no quisieran hablar porque...
Que no quisieran hablar por nada.
Sí. Cuando empezaron a armarlo, deben haber planteado una forma, una manera de empezarlo, una manera de llevarlo adelante. ¿Y qué querían decir? ¿Cambió en el camino? ¿Se encontraron con cosas que no tenían? ¿Aprendieron otras cosas? ¿Tuvieron que dar marcha atrás?
Sí. Se planteó, hubo cambios, hubo idas, hubo vueltas. Y yo particularmente me encontré con situaciones que las había perdido en mi memoria, uh-huh. porque, digamos, ver documentos municipales del año 2003, 2002, donde hablaba de inundaciones en los barrios que 10 años después o 9 años después se inundaron, o sea que había registro en el municipio, tanto actuales como anteriores, de sí. que esos barrios eran peligrosos por claro. inundaciones.
Y con lo cual uno, no debiera haber crecido,
claro,
por ejemplo.
Claro, y se encuentra con, bueno, con que las responsabilidades van mucho más allá de lo que uno pensaba.
Uh-huh. ¿A vos, José, qué te pasó?
Me quedé pensando que decías si habíamos aprendido. Yo aprendí un montón de cosas, no sí. solamente laburando con Martín, sino porque yo no provengo del periodismo político, uh-huh. no me dedico a eso, entonces tuve que hacer un montón de entrevistas y un montón de cosas de las cuales aprendí un montón de cosas. Hubo también entrevistas que hemos pedido a los protagonistas y que no las obtuvimos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, sobre todo en el ámbito provincial.
El poder político.
Sí.
Estamos hablando del ministro Casal, por ejemplo, de quienes estaban al frente.
Sí. Bueno, creo que hubo estrategias distintas desde el Ejecutivo Municipal y desde el Ejecutivo Provincial para
responder,
uh-huh. ¿no? Que el municipio salió con un discurso a su forma uh-huh. hablar del tema y la provincia decidió
cerrarse.
Y también hubo, por ejemplo, una de los protagonistas, que es Pablo Bruera. Yo tuve la posibilidad de hacer esto antes de confluir mi trabajo con Martín, una entrevista después de la inundación que, digamos, que no se hubiera dado en ningún otro momento, a mí no se me hubiera dado en ningún otro momento que en un municipio hundido uh-huh. en esa coyuntura. Uh-huh. Después eso se fue modificando, la apertura o el cierre o la permeabilidad.
Me parece dame una definición de tu encuentro con Bruera en ese momento. Tuya a nivel personal, a nivel piel, sensibilidad, no digo si te dijo... ¿Qué te dijo? Digo, ¿cómo fue para vos? Digo, yo lo cuento siempre porque nosotros hicimos una entrevista con Bruera días después y para mí fue de las cosas más complejas. De hecho, yo la repaso cada tanto porque me arrepiento de muchas cosas que dije y me arrepiento de no haber dicho otras. Pero porque yo le dije que no podía hablarle más que no podía hablarle como periodista, sino como víctima de la inundación. Y es claro. muy difícil eso.
Sí.
¿Y a vos qué te pasó?
Yo estaba, digamos, yo no me inundé para empezar, tuve sí. la suerte de que no sí. me inundé. No,
yo tampoco, claro, digamos, tampoco. Ninguno de los dos nos inundamos.
No. Me parece que él estaba como sobreexcitado y como sobre alerta y que respondía absolutamente todo, digamos, que estaba como totalmente abierto a, uh-huh. Digamos, a brindar esa versión oficial de los hechos, sí. digamos, que fue la que se instaló desde ahí adentro sí. y que
fue la que salió en esos días por todos lados. Sí,
sí. Y que en algunos, y que digamos, era muy impactante porque te decía que el municipio había tenido un rol casi heroico, uh-huh. sí, en un montón de aspectos, y bueno, era como difícil. Respondía a todo, estaba como abierto, me sorprendió a mí.
Te sorprendió.
Sí.
Ustedes no se inundaron, pero a medida que fueron recorriendo las historias, ¿qué veían en la gente? Yo hoy lo hablaba con los chicos. Es difícil de entender lo que pasó en la ciudad y por qué la ciudad no reaccionó de otra manera para mí, ¿no? Yo siempre pienso que lo que uno a veces cree que tendría que haber pasado no pasó. Porque no hubo una Plaza Moreno de 100.000 personas.
No.
Porque no hubo una... Y es raro porque en realidad, si no te inundaste, se inundó tu amigo, tu hermana, tu tío, tu primo, alguien conoce a alguien que se murió, o alguien que estuvo muy mal, o que estuvo desaparecido 2 días, o que tiene un trauma que no puede superar, porque pasaron cosas en los hospitales, porque pasaron cientos de cosas. ¿Cómo vivieron esa... ¿La gente decidió cerrar, como decidió cerrar el gobierno provincial? Y dijo, bueno, no, claro. ya está, me olvidé. Ya está, pasó la inundación, tiré los muebles rotos y se terminó el asunto. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo vieron ustedes la reacción de la gente?
Fueron dispares, digamos. Con la mayoría de gente que nos entrevistamos, estoy haciendo un rápido ejercicio sí. de memoria, ahora no tuvimos demasiados problemas. No recuerdo en este momento haber tenido...
Pero digo, la gente se quebraba, lloraba, estaba mal. Decía, bueno, no, ya está, ya pasó, yo no le quiero reclamar nada a nadie, no me interesa. ¿O sí le interesaba que el responsable vaya preso?
En muchos casos sí les interesaba.
Sí.
Pero también estaba muy presente ese discurso de... lo mismo que estamos charlando en esta mesa, digamos, ¿cómo puede ser que en La Plata hubo 190.000 afectados y nunca estuvieron en una marcha y todo el mundo se queja de eso?
Sí.
Y nadie va.
Y nadie va.
Y la explicación, no sé si es un contexto social, no sé si es el dolor, no sé si es... No se sabe.
No.
No, por eso yo lo relacionaba a Cromañón, que de todas maneras es algo absolutamente distinto, porque tiene responsabilidades claras, porque no fue una cosa natural, pero digo, la gente salió a la calle y quería que Aníbal Ibarra fuera destituido, y de hecho Ibarra fue y fue destituido. Digo, aquí no pasó ni siquiera que el intendente fuera a dar explicaciones a algún lugar, como las comisiones o el Consejo Deliberante.
La única explicación que dio fue en la apertura de sesiones, que le echó la culpa a Dardo Rocha, porque hizo la ciudad en un plato. Y
Bueno, en el Consejo Deliberante hubo un pedido de interpelación que no fue acompañado por nadie.
Fueron 3 votos contra...
Claro.
Ni siquiera llegó a ser votado.
Ni siquiera llegó a ser votado, y fue por una cuestión, un tecnicismo, porque dice que no figura en ningún lado que un intendente pueda llegar a ser interpelado. Uh-huh. Pero sí.
Claro, pero quizá la realidad social tampoco, digo, la fuerza social de la gente no empujó.
No.
Vamos a hacer una pequeñita tanda, así cumplimos y seguimos con los chicos un ratito más. Estamos para mí es un orgullo que sean ustedes, que lo hayan escrito. El 2 de abril esta radio la cruzó de una manera muy particular, y esta radio nació casi como bandera con el 2 de abril. Y tenemos un compromiso muy fuerte que nos lleva muchas veces a seguir planteándonos cosas de dónde pararnos, ¿no? El 19 de noviembre fue una. Siempre nos pasa esto de decir, bueno, no queremos un velorio eterno, pero sí queremos lo mismo que queríamos el 3. Por eso para mí es una alegría mucho más grande saber que alguien como personas que trabajan más o menos como nosotros, que piensan como nosotros, se hayan decidido al naufragio de La Plata, que lo vamos a tener en las librerías, que quizá es un libro para respirar hondo y leerlo, ¿no? Porque debe ser difícil llevarlo adelante. Así que vamos a una pequeñita tanda y seguimos con Martín Solís y con Josefina López Mackenzie, autores de este libro que cuenta la inundación en la ciudad de La Plata y que será quizá materia de análisis para muchos, que muchos van a sorprenderse y que algunos funcionarios quizás se van a dar cuenta la pena de no haber dicho algo, ¿no? Para entender las consecuencias y las responsabilidades de lo que pasó ese 2 de abril aquí en la ciudad de La Plata. Una tanda, Mati, y volvemos. Dale.